Las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día intenso hoy en el Congreso, un mes después de su famosa carta a la ciudadanía. ¿Te acuerdas? El presidente enamorado. Bueno, Pedro Sánchez ha vuelto a la Cámara Baja, en teoría para dar explicaciones sobre su mujer, aunque Sánchez lo haya envuelto en un festival de fuegos artificiales en el que ha anunciado la fecha en la que España reconocerá al Estado palestino. Ha intentado justificar la crisis diplomática con Argentina, con Javier Milei. En fin, como lo sustancial, a mi juicio, son las relaciones de Begoña Gómez con empresas vinculadas con la trama Coldo y con sus cosas, empezamos por ahí. Como era de esperar, el presidente ha hecho una encendida defensa de la inocencia, la honradez, la profesionalidad de su mujer. No ha ahorrado calificativos.
Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. Como tampoco le importa lo que ella ha dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A usted no le interesa la verdad. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías.
Las palabras de Sánchez no han convencido a la oposición. Alberto Núñez Feijóo le ha planteado algunas de las 100 preguntas que el PP pretendía que el presidente contestara, pero no lo ha logrado. Por eso confirmaba que le citarán en la Comisión de Investigación del Senado.
Una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho. Máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado. Como usted no me ha contestado a ninguna pregunta, usted las va a tener que contestar en el Senado.
El PP ha confirmado esta tarde que citarán a Sánchez en el Senado, aunque no hay fecha. Fuentes de Moncloa lo daban por descontado. También esperan que tenga que comparecer Begoña Gómez. De momento, hoy mismo, el juzgado ha citado como testigo al empresario al que la esposa del presidente avaló con dos cartas de recomendación firmadas de puño y letra por ella misma. Lo normal. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La defensa de la gestión de Pedro Sánchez y de su mujer ha sido apuntalada por la Moncloa, dando por ofrecidas todas las explicaciones. El presidente no ha rehuido este punto. Enhebran los suyos. Tampoco la denuncia de la máquina del fango, porque sostienen estrechos colaboradores. No hay nada. Con una salvedad, lo que llaman lodo, la envolvente del alto mando socialista, les lleva a estimar innecesario entrar al detalle. Seguros como se declaran del archivo de la causa judicial contra Begoña Gómez. El oportuno informe de la Unidad Central Operativa entregado al juez sirve a reforzar su argumentación. La UCO ha sido concluyente en la ausencia de indicios de delito, repite el gobierno. Sin rubor, apelan además a la posición de la Fiscalía. De ahí pasan a negar inquietud ante la citación como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés. Igual de convencidos se muestran en alimentar la tesis de que Begoña será llamada por el PP tras Sánchez ante la Comisión del Senado.
Por su parte, en el PP denuncian que Sánchez ha eludido dar explicaciones convincentes. Consideran que ha quedado demostrado que es el verdadero responsable del fango y de los bulos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucha crisis diplomática, mucho anuncio internacional y nada de lo que realmente interesa a los españoles. En el Partido Popular dicen a COPE que se van como llegaron, sin que Sánchez haya contestado a ni una de las preguntas que le ha hecho Feijóo sobre la posible implicación de su esposa en el caso Coldo o el tráfico de influencias que podría haber cometido el presidente avalando sus negocios. Y esa es la razón última por la que llevarán a Sánchez al Senado, para que responda sobre esos negocios de su mujer. Los populares tienen allí mayoría absoluta y aseguran que habrá imparcialidad y ni un incidente como el que se ha registrado aquí en el Congreso, cuando Sánchez le decía y le hacía un gesto a la presidenta Armengol para que cortara la intervención de Feijóo en la tribuna. Ya está bien, le decía Feijóo, que también se daba cuenta de ese gesto. Y ya está bien, repiten los diputados del PP ante la forma en que Sánchez sigue eludiendo su obligación de dar explicaciones.
La imagen en la que Sánchez le dice a la presidenta del Congreso, ya debería ir acabando, es espectacular. ¡Qué sumisión! Entonces Feijóo, cuando le dice, no le mandé que me corte. Bueno, bueno, es impresionante. En fin, a las 10 de la noche, por cierto, estará aquí en La Linterna el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en directo. A ver qué nos cuenta. Bueno, como te avanzaba, más allá de Begoña Gómez, el pleno ha servido para que Pedro Sánchez ponga fecha a lo que ya sabíamos, el reconocimiento del Estado palestino por España.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
¿Por qué sabe que es el sentir mayoritario del pueblo español? ¿Ha habido un referéndum? No sé, pregunto. Y luego me sigue chirriando lo del gobierno de coalición progresista con la parte de Yolanda Díaz sentada en el gobierno. Lo del progresista es que me suena. En fin, en paralelo, los gobiernos de Noruega y de Irlanda han confirmado que ellos también darán el mismo paso. Feijóo le ha reprochado que utilice este tema para tapar sus problemas y el líder de Vox, Santiago Abascal, le acusa de complicidad con el mal y de equidistancia entre Israel y Hamas.
A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. Y porque cree que así puede dividir a los españoles y salir beneficiado en ello. Se ríe de todos. Y en esto también.
Esa es su política internacional en Oriente Medio, señor Sánchez. La legitimación del terrorismo satánico, el reconocimiento del Estado palestino justo tras el 7 de octubre, a pesar de esas imágenes terribles de violaciones de mujeres, de asesinatos de padres delante de sus hijos, a sangre fría.
Como era previsible, inmediatamente Israel ha reaccionado, ha llamado a consultas a los respectivos embajadores. Esta tarde, el propio Benjamín Netanyahu ha dicho que es un reconocimiento a los terroristas.
La intención de varios países europeos de reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo. Recompensar al terrorismo no traerá la paz ni nos impedirá derrotar a Hamas.
Nos queda el quilombo con Argentina. El gobierno de Buenos Aires ha reiterado esta tarde que ellos no tienen pensado retirar a su embajador y que considera descabellado que lo haya hecho España. En el pleno de hoy, Sánchez se ha presentado como víctima de la internacional ultraderechista.
Es un inmenso honor haberme convertido, nuestro gobierno, en el modelo a batir por la internacional ultraderechista. Y no es casualidad, el modelo español, y quiero decirlo con orgullo, es un modelo de éxito. Es lo que ustedes detestan, lo que ustedes odian, el modelo español. Un modelo que tira por tierra todos los bulos y la superchería de su internacional ultraderechista.
A margen del Congreso, te cuento también el último episodio de violencia extrema de los narcotraficantes contra la Guardia Civil. Ha ocurrido esta pasada madrugada en la desembocadura del río Guadalquivir, otra vez en Sanlúcar de Barrameda, cuando los agentes fueron recibidos a tiros, ojo, con armas de guerra que portaban los narcos. Hay 9 detenidos, no hay ningún Guardia Civil herido, se busca más implicados. Por suerte, como digo, no hay que lamentar daños personales. Juan Baño, buenas tardes.
Así es, Ángel, buenas tardes. 9 detenidos de los más de 25 que participaron esta madrugada, en torno a las 3:20, en ese intento de alijo de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir. No se quieren precisar algunos datos por parte de la investigación, ya que la operación continúa abierta, se intenta localizar más implicados y se busca esa narcolancha que ya se da por hecho está en Marruecos. Eso después de enfrentarse a los guardias con numerosos disparos que dejaron en la zona casquillos del calibre 5.56x45 NATO, es decir, munición de armas de guerra automáticas manejadas por países de la OTAN. Así nos lo dicen fuentes al tanto del dispositivo. A disparo limpio recibieron a los agentes que, alertados por las cámaras de Servicio Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, acudieron de inmediato ante lo que parecía una narcolancha de grandes dimensiones, un gomón, dicen nuestras fuentes. Por suerte, no hubo heridos, como tú decías. Sorprende, dicen nuestras fuentes, la virulencia de los atacantes, el número de integrantes de la COIA, del grupo de narcos, que esperaban en tierra con 4 todoterreno robados. Los guardias siguen echando en falta medios y personal. El ministro Marlaska se defendía esta misma tarde en el Congreso ante las críticas del PP.
¿Sabe cuántas narcolanchas ya se han incautado en estos 4 meses? Más de 40 narcolanchas. ¿Sabe cuánto dinero se ha incautado? Más de 16 millones. ¿Sabe cuántas toneladas? Más de 1.000 toneladas de hachís y de cocaína. Eso es apoyar a la Guardia
Civil. Apoyar a la Guardia Civil, decía el ministro. En esta ocasión se han intervenido 2.500 kilos de hachís, pero lo grave, como insistimos, es que la violencia y el material con el que los narcos se enfrentan a los guardias en esta ocasión ha desbordado expectativas y desde luego advierten van a más.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Hoy he visto una lámpara gigante construida con zapatos infantiles, todos sucios o medio rotos, arrancados a toda prisa de los pies, rescatados entre los escombros de una escuela ucraniana. Es una instalación bellísima y espeluznante que se llama Child of War, Niño de la Guerra, y la está inaugurando en estos momentos Arabella Dorman, la artista británica que me ha enseñado a mirar esas chancletas rosas de la talla 24, pervertidas como ceniceros de los soldados rusos. Porque es arte, pero es un puñetazo en el útero. Los niños en las guerras también pierden la salud mental. Depresión, esquizofrenia, trastornos postraumáticos, ataques de pánico, bipolaridad, suicidios y autolesiones en niños de 5 años. De Gaza y de Ucrania, o de Irak, o de Bangladesh, o de Armenia. Esta mujer, Arabella Dorman, intenta que alguien les escuche y por eso viaja por el mundo recogiendo los trocitos de infancia reducida a escombros. ¿Cómo vamos a reconstruir la paz, me dice, si el 20% de la próxima generación está rota por dentro?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, cuenta atrás para saber el futuro de Xavi. Lama, buenas tardes.
Será el próximo lunes, Expósito, cuando Xavi comparezca ante la Comisión Deportiva del Fútbol Club Barcelona y veremos si le indultan o le sentencian. Ya saben que ahí aparecerán los que están en contra de la continuidad, con Deco y Masiga al frente, los que están a favor, con Rafa Juste, que apoya al actual entrenador del Barça, y ya en la porta, que a día de hoy sigue pensando que lo mejor es que se vaya. Por cierto, hoy se ha filtrado que Deco y Boyan estaban en Londres cerrando el fichaje de Flick. A lo largo de la tarde hay medios de comunicación catalanes que dicen que no es verdad, otros que dicen sí, pero lo único cierto es que el Barça sigue siendo un auténtico lío. A las 9 de la noche se juega la final de la Europa League. Juega el Leverkusen de Xabi Alonso frente al Atalanta de Bérgamo italiano. Si Xabi Alonso consigue la victoria, podría conseguir triplete. Ya ha ganado la Bundesliga, ganaría la Europa League y el domingo jugaría la final de la Copa Alemana. Y en cuanto a fichajes, te doy un nombre. Sorloth, el actual pichichi de la Liga Española, jugador del Villarreal, interesa al Atlético de Madrid. Veremos si lo fichan o no. Y mañana a las 2, sorteo de Roland Garros, está Nadal y está Carlos Alcaraz.
¿Tú qué crees? ¿Que se va Xavi o que se queda?
Yo que lo echan.
Yo creo que también.
Yo. Pero, pero...
No, nunca
pero,
se sabe. No, no, tal y como está
con
aquello.
Con la puerta, vamos.
Sí, 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 sí. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielos nubosos este miércoles que se han ido despejando a lo largo de la tarde. Para mañana jueves se espera un tiempo similar, en torno a los 10 grados esta madrugada y mañana máximas de 24. En cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos retenciones de entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas, pero lo peor está de salida, en concreto en la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A5 a la altura de Arroyomolinos y la A6 en el entorno de Majadahonda. En la M40, por su parte, vas a encontrar complicaciones en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Mercamadrid, dirección A42, y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna, hacia la A5. Y 6 hombres han sido detenidos por el homicidio de un joven ocurrido en marzo del año pasado en la calle Bravo Murillo. Tanto los arrestados como la víctima eran miembros de los Trinitarios, pero de facciones distintas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Desde que nos hemos enterado de que Toni Kroos deja el Real Madrid, más allá de la pena de no volver a ver a este jugador, está la preocupación. Sí, ¿qué va a hacer este hombre? COPE ayuda a Toni Kroos a llevar una buena jubilación, como se merece un alemán, en España. Para ello tengo a Jon Uriarte, al que no hay quien le jubile.
He visto luz y entrado. No te jubilas, no me jubilo, nadie se jubila aquí. El verbo ese no sabemos declinarlo bien. Ojo, hablamos de alguien con 34 años, Toni Kroos, y con posibilidad de haber seguido jugando. Pero cada cual sabe cuándo llega la hora de dejar el deporte y jubilarse. Recordemos a aquel invitado del diario de Patricia.
¿Cuánto pesabas tú antes?
75.
¿Y ahora cuánto pesas?
95 por ahí, ¿vale?
¿Qué hacías antes? ¿Antes hacías deporte?
Claro.
¿Y qué, dejaste de practicarlo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque hay unas edades que ya hay que dejarlo.
¿Y tú a qué edad lo dejaste?
A los 19, ¿eh?
Pues sí, si
claro, es que, tío, claro. Es que...
Claro, calculando eso se entiende mejor que Toni Kroos profesional lo deje la treintena. Normal, normal. Dicho esto, le proponemos que se quede en España, como tú dices, como un jubilado alemán más.
Sí, de hecho él tiene la ventaja de que conoce el español, lo conoce mejor que sus paisanos que hablan un poquito raro.
Que el alemán es inventado. Se habla de puertas para afuera, para impresionar a las visitas. Pero si soy yo, que soy el general, y soy de la misma Alemania, y no me he enterado de nada.
Cactofe.
Patata.
Cactofe.
De toda la vida, Dios, eso ha sido patata. Cuando has tenido a lo mejor tarde un golpe contra una puerta y se te ha hinchado la frente, has cogido patata, patata caliente, y te la has puesto. No has cogido cartofen.
Cactofe.
Patata.
Cactofe.
Patata,
patata. Tienes razón, Mota.
Claro, Mota lleva razón, suena que está siempre enfadado por seguir el alemán. Bueno, eso sí, nada de ponerse a ver obras apoyadas en una valla, ¿eh? Los alemanes son gente siempre activa.
Cosa que explica muy bien Agustín Jiménez a la hora de imaginar las cosas de Alemania en España.
No nos riamos de los alemanes, por favor, ¿eh? Que son gente responsable, eficiente, trabajadora. Que estos tíos tenían un muro, ¿os acordáis del muro de Berlín? De la noche a la mañana ese muro hay que tirarlo, ese muro se tira. Imagínate que hubiera un muro así en España y hubiera que tirarlo. Que imagino al operario de turno y dice, un momento. Habrá que hacer un presupuesto, ¿no? Observando, cuidadito, ¿no? Cuidado,
habrá que hacer presupuesto.
Y en vez de la peña, en vez de quitar los ladrillos, mirando.
Mirando, claro. Mirando. Bueno, salvo que nos enteremos que cada pedazo luego iba a costar una pasta. En 10 minutos estaba finiquitado. Bueno, ya que Kroos se jubila, podría recorrer España, yo qué sé, y hacerse pasar pues por un españolito más.
Sin, ojo, sin excesos, ¿eh? Que hay cosas que jamás puede hacer un alemán y que sí las hace un español.
¿Saben aquel que dice que es un alemán de estos alemanes colorados del sol de España? Yo oí a un andaluz que le digo a una mujer, dice, niña, viva la madre que te parió. Se le acerca al alemán, dice, perdón, que ves yo. Yo quería aprender piloto español. Dice, tú te compras un sombrero cordobés y cuando veo a una mujer le dice, veo la madre que te parió y te la ligas. Total, que l'alemán es compra un sombrero cordobés al paio y pasa una mujer y le digo, a ti te parió una madre. I se'l queda mirant la tia, diu, ja té una gamba, bandarra.
Es que no es lo mismo. Mis amigos Tate dicen que los alemanes son como yo bailando y echando piropos, o sea, que imagina.
Me imagina, el espanto.
El espanto. Bueno, decíamos al principio que hay mucho alemán jubilado en España, o de paso, como Angela Merkel, que vino de joven de vacaciones.
Sí, sí, sí. Por cierto, Angela Merkel, a ella le costó jubilarse, pero encontró consejo en su amigo Mariano.
Hola, soy Angela Dorotea Merkel.
Me va a costar jubilarme porque, claro, son tantos recuerdos. En este álbum, por ejemplo. Si queréis, os lo enseño porque aún me quedan 2 horas para Cuellín.
A ver, mira, por ejemplo, esta foto con Mariano Rajoy. Mira, aquí estamos en el Camino de Santiago. Bueno, pillaba una carrerilla que no, que... Madre mía, yo le decía, para que me da flato. Digo, si paras, te rebajo los intereses del rescate. Pero claro, en mi caso, como no habla idiomas.
De hecho, me imagino, imagino con flato, Ángela Merkel.
Con flato, sí, sí. El otro diciendo, pues mire usted, todavía queda una montañita. Bueno, no todo van a ser facilidades, ¿eh? Toni Kroos, sí. Hay gente que está harta del turismo y de los guiris.
Y en lugar de ayudar, lo que hacen es la puñeta al extranjero.
Venguémonos, cuando venga un guiri y nos pida una cerveza, vamos a disimular y vamos a hacer como que no lo entendemos. Una cerveza, por favor. ¿Cómo? ¿Una cereza? No, una cerveza, por favor. ¿Cómo? ¿Cervera? ¿Como Tita? ¿La baronesa Thyssen me estás diciendo? No, no, cerveza. ¿Cómo? ¿Certeza? No tengo la certeza de estar entendiéndote.
Esto, los alemanes se esfuerzan más que los franceses e ingleses, pero los ingleses sí que te hacen la puñeta cuando te dices one beer, por ejemplo, ¿eh?
Sí, no, sobre todo los americanos.
Y bueno, los americanos, sí. Bueno, y por último, otro consejo. Que de vez en cuando regrese Toni Kroos a Alemania.
Un ratito. Lo decimos porque como todos sus paisanos se jubilan en España, nos basta con un solo español para hacernos con toda Alemania.
Cuidado.
Heute trägt die Stadt ein Sonntagskleid und hat sich schön gemacht für dich, Manuel.
Ahí está, Julito.
Joder, macho, con un par.
Con un par.
Con un par.
Con un par.
Y luego criticamos al príncipe gitano, ¿te acuerdas?
Eso, eso, eso. Pero cuidado, que Julio dice que lo pronuncia muy bien y yo, como sí, no sé, alemán, sí, pues no sé.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Ya verás. Escucha, escucha.
Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Si llega.
¿Los titulares así? El mismo ¿ves? Tono de voz, igual, igual.
Qué grande. Nos damos un paseíto por las redes, hemos escuchado a Sánchez en el Congreso y o nos ponemos esto de fondo o nos cortamos las venas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, efectivamente. Dando explicaciones, Sánchez, sobre los negocios de su mujer, Begoña, dice Francisco, ha hecho lo que se esperaba que fuese a hacer, pero por muchos elogios que haya dejado para su mujer, me siguen pareciendo poco éticas las relaciones de Begoña con determinadas empresas.
Prosigue la polémica con con Milei, el presidente de Argentina.
Sí, unas palabras las que pronunció Milei por las que España ha roto relaciones con Argentina.
No, no ha roto relaciones, ha retirado al embajador.
Ha retirado la embajada. Bueno, algo que algunos de vosotros no acabáis de entender. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
¿Por qué ha tenido que cortar con Milei, con Argentina? Cuando un tema personal no tiene que ver con el pueblo español, que sí, que el señor Milei lo ha hecho mal, pero el señor Sánchez y el señor Óscar Puente tenía que pedir perdón.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialay, con Alberto Pérez Jiménez. Nos visita Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hablar con él a partir de las 10, las 9 en Canarias. Pero Ángela propone.
De crisis diplomática en crisis diplomática, horas después de que la tensión con Argentina y con Milei alcanzara su punto máximo, ahora ha sido Israel el que ha decidido llamar a consultas al embajador en España después de que Sánchez siga adelante con su idea de reconocer el Estado palestino. Por otro lado, comentaremos en tiempo de tertulia la defensa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en el Congreso de los Diputados, como el juez que investiga ese presunto tráfico de influencias continúa adelante con la investigación y cómo el PP forzará a que Sánchez dé explicaciones en el Senado. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, en la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de infancia, oye, tu coche. Bueno, el coche, ahí el coche depende. Y es que ahora, con línea directa, podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán. Y apuesta por confort y luz natural. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, familiares de 5 soldados israelíes secuestradas por Hamas han difundido un vídeo grabado horas después de que fueran capturadas el 7 de octubre en la base militar de Nahal Otz. Se las ve ensangrentadas, maniatadas contra una pared, mientras los terroristas las gritan, las amenazan. Se les escucha decir: aquí están las chicas que pueden quedarse embarazadas. Uno de ellos, mirando a una que está tirada en el suelo, le dice: qué guapa eres. El vídeo es atroz, ¿eh? Te he puesto un poquito de audio, tú verás. El vídeo es espantoso. Segunda, el primer ministro británico Rishi Sunak adelanta las elecciones en Reino Unido al 4 de julio. Lo hace por sorpresa, las encuestas le sitúan muy por detrás de los laboristas. Sunak dice que los británicos deberán elegir entre la estabilidad o la casilla de salida con los laboristas. Tercera, la Fiscalía pide que el juez archive la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, contra 2 fiscales por revelación de secretos. El Ministerio Público reprocha al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acepte de manera acrítica la versión de González Amador y que asuma una denuncia basada en simples sospechas. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que tanto la patronal como los sindicatos han reprochado al gobierno su forma de actuar con los convenios colectivos. Como ya contamos ayer, ahora van a prevalecer los convenios autonómicos frente a los nacionales. El Ejecutivo, Ángel, ha colado este cambio pactado con el PNV en el decreto ley que reformaba el subsidio por desempleo. La COE asegura que esa cesión a los nacionalistas vascos es dañina para los intereses generales, que incumple la Constitución y que además atenta contra la unidad de mercado. Desde los sindicatos denuncian que estas modificaciones, Ángel, se tienen que negociar con los agentes sociales, algo que el gobierno ha vuelto a obviar.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar lo que supone este cambio y cómo va a afectar a los trabajadores. Y todos los días hasta ahora Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es un búnker con grietas. Ese búnker es la Moncloa. Y las grietas amenazan ruina por las paredes, que son los socios de Sumar, que ni siquiera apoyan ya las iniciativas legislativas del PSOE. Lo hemos visto con la ley que pretendía prohibir la prostitución, lo vamos a ver con la ley del suelo. Sumar se resiste a seguir sometiéndose acríticamente a las iniciativas legislativas del PSOE. Lo vemos también en los contrafuertes del búnker, que son los partidos separatistas y en concreto Puigdemont, que le impiden aprobar unos presupuestos. Y lo vemos hasta por debajo de la puerta, por donde llegan citaciones judiciales, 6 nada menos en el día de hoy, que apuntan directamente al presunto caso de corrupción de Begoña Gómez por tráfico de influencias. Y ante todo esto, ¿qué hace Sánchez? Ante esta evidente debilidad del gobierno de Sánchez, pues intentar levantar una máquina de humo, apuntar fuera de nuestras fronteras, levantando crisis internacionales, montando pollos diplomáticos con Milei, para intentar apartar la mirada de los españoles sobre la realidad de su debilidad, intentando además convertir la defensa de su esposa, una institución del Estado, según él, en un argumento preelectoral. Veremos si los españoles en las europeas del próximo 9 de junio se tragan el humo que está montando Pedro Sánchez.
El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria que advierte del parásito Anisakis en una merluza de Marruecos. Se ha encontrado en huevas de este pescado durante un control fronterizo. La incidencia ha sido calificada como grave y el lote contaminado ha sido retirado de inmediato. Este parásito puede encontrarse en el pescado, en el calamar, el pulpo, la sepia. Si se ingieren, pueden causar trastornos digestivos o reacciones alérgicas severas. Jesús Castillo es veterinario.
La anisakis es un parásito que está libre en el medio ambiente y que normalmente anida en los pescados. Los pescados lo ingieren, llega al intestino y se enquista en los músculos. Entonces, al comer la carne de pescado, cruda o mal cocida, se ingiere este parásito, pone huevos y entonces se desarrolla unos síntomas que son variados en el ser humano. Diarrea, síntomas nerviosos.
Los controles son muy minuciosos, sobre todo se busca la presencia del parásito en merluza y en rape.
O sea, en el pescado hay que hacer un tipo de inspección, el que se hace una inspección visual, luego se hace una inspección táctil sobre el pescado, y tiene unos síntomas muy claros, que son inflamación de ciertas zonas, que es donde está el anisakis, o mal color o presencia que se ve en los anisakis en el microscopio.
Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE y todos los miércoles hablamos de ciencia con él aquí en La Linterna. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué se debe hacer para evitar, para no consumir este parásito?
Bueno, la forma más... Lo primero es que hay que conocerlo. Hay que conocer en qué pescados se pueden estar, ¿no? Fundamentalmente, pues en esos pescados como el rape, la merluza, el salmón, el atún, en muchos de ellos, algunos cefalópodos, por ejemplo, en el pulpo, pueden estar en la sepia. Eso es lo más importante, saber que todos estos pescados tienen que tener primero un control sanitario previo, comprarlos en lugares de garantías, y después lo más sencillo es matar el parásito antes de consumirlo. El parásito muere si se cocina ese pescado durante un tiempo suficiente a más de 60 grados de temperatura, por ejemplo. Freírlo o rebozarlo, pero no vale darle vuelta y vuelta, porque efectivamente se suele decir, los técnicos opinan, que al menos tiene que estar 5 minutos por cada lado cocinándose el pescado a más de 60 grados de temperatura. Eso es una garantía de que el parásito, si existe, va a morir, y una vez muerto no nos afecta para nada, ni siquiera lo vamos a ver posiblemente. No tiene ninguna afectación para el ser humano. La otra opción es congelar el pescado previamente, a más de 90 grados bajo cero, a ser posible 24 horas antes de consumirlo. Es decir, si nosotros cogemos pescado fresco y directamente lo metemos en el congelador y esperamos al día siguiente a consumirlo, tenemos muchas probabilidades de librarnos de este parásito. Y además, las cualidades organolépticas, la calidad de ese pescado, si se descongela bien, no van a verse deterioradas.
¿Qué pasa si lo consumes?
Todo depende del paciente que lo consuma, de la persona que lo consuma. Puede haber gente que lo consume y no tenga ningún tipo de afectación, porque el parásito no está activo. Algunas personas que tienen el parásito ya en un estado larvario, grande, se genera una especie de indigestión, de inflamación intestinal, diarreas, náuseas, dolor de cabeza. Es como si te sienta mal un alimento. Pero hay un riesgo que no es pequeño, de que esas infecciones, esas afectaciones puedan llegar a ser graves, que produzcan una afectación intestinal muy potente y que genere, esto es lo peor, una alergia. Porque hay personas que sin saberlo son alérgicas a este parásito, como podrían ser alérgicas a otro alimento, y se puede generar un shock anafiléptico, es decir, una reacción alérgica potente que, si no se trata con rapidez, podría llegar incluso al fallecimiento. Y otra de las características que produce esta infección es que en algunos casos se genera una reacción ya de por vida al pescado. Hay una especie de intolerancia a algunos tipos de pescado, y las personas que se han visto afectadas por la anisakis, la enfermedad producida por el parásito anisakis, pues se lo propasan muy mal cuando vuelven a comer pescado en el futuro.
Esto no se contagia de humano a humano, ¿no?
No es transmisible entre humanos. La única manera de adquirirlo es consumiendo pescado que ha sido previamente contaminado. Y el pescado se contamina porque come algún tipo de alimento o ingiere algún tipo de sustancia donde en el ambiente natural se encuentra ese parásito. El parásito, por cierto, en muchas ocasiones se puede ver físicamente. De hecho, estas inspecciones que se hacen de sanidad lo que pretenden es, primero, aleatoriamente buscar piezas de pescado que puedan contener estos gusanitos, estos parásitos o sus larvas, y después ver qué efectos tiene sobre el propio organismo del pez, que a veces se producen inflamaciones en las vísceras, en las tripas, que son muy visibles. Por eso también es muy importante consumir los pescados eviscerados, sin vísceras, sin contacto con su aparato digestivo.
Una vez, si nos hemos infectado, ¿qué se puede hacer?
Bueno, en la mayoría de los casos la afectación es autoconcluyente, quiere decir que nuestro propio organismo se cura. no hace falta una medicación. Si se produce una alergia, evidentemente hay que tratar esa alergia con, bueno, pues los medicamentos apropiados y, por supuesto, ir al médico de manera urgente para que nos traten, para que no vaya a más. Y una vez hemos adquirido una infección que puede cronificarse, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado en el futuro con la dieta. La dieta es fundamental a partir de que nosotros... Es como la enfermedad, por ejemplo, el colon irritable o la enfermedad de Crohn, que exigen ya de por vida, en algunos casos, no en todos, pues un cuidado especial con la dieta.
Sobre los controles sanitarios, Jorge, ¿cómo es posible que en el caso del que hablamos, esa merluza procedente de Marruecos, llegue a España sin ningún control previo? ¿Se le ha pillado aquí?
Bueno, posiblemente podemos decir, bueno, parte de los controles han funcionado, ¿no? Porque efectivamente se ha descubierto. Lo que no se sabe es qué cantidad de esa partida, de ese lote de pescado, ha saltado el control y ha llegado al mercado español. Esta partida se ha encontrado y se ha detectado a tiempo. En este caso se trataba de huevas de merluza, que es un alimento que suele consumirse a baja temperatura, muy, muy, muy mal cocinado, en algunos casos incluso crudo, y que por lo tanto es más susceptible de producir una infección por anís. Aquí los controles suelen ser exhaustivos, pero aún así este parásito está muy presente en el pescado. Lo cual no tiene que decir que tengamos que dejar de consumir pescado, pero sí hay que hacerlo con estas precauciones. Es más habitual de lo que creemos que llegue a alguna pescadería un animal contaminado. En las personas que atienden las pescaderías, que suelen ser muy duchas y que quieren mucho a sus clientes, suelen advertirles de qué tienen que hacer para consumir con absoluta seguridad cualquier tipo de pescado que comamos en España.
Cambiamos absolutamente de tercio. ¿Qué diferencias hay entre un niño, un humano de ahora, del siglo XXI, y un niño neandertal de 7 añitos? Eso es lo que se descubre en la exposición que se puede ver en la localidad asturiana de Infiesto. Y es que se ha reconstruido el esqueleto de un niño cuyos restos fueron recuperados en las excavaciones de El Sidrón. Es uno de los esqueletos más completos del mundo, y aquel hombrecito prehistórico, sí, tenía 7 años, qué fuerte.
7 años y medio, efectivamente, medía 1,10 m aproximadamente. Efectivamente, en El Sidrón, en la cueva del Sidrón en Asturias, se encuentran algunos de los restos de Neandertal más importantes del mundo. Y muchísimos científicos de todo el planeta van a estudiar estos huesos, estos restos fósiles de esta especie extinta hace unos 30.000 años en la Tierra.
Jorge, ¿en qué se parece, o no, ese niño de hace millones de años a uno de ahora?
Fíjate que algunos expertos dicen que si nos encontrásemos ahora un neandertal por la calle, por el metro, en cualquier ciudad, a lo mejor no lo reconoceríamos como algo diferente a nosotros. Podría ser una figura de un ser humano un poquito más tosco, más rudo, más bajito, un poco más gordete, con las piernas más anchas, pero vestido con traje y corbata sería a lo mejor difícil de diferenciar. Sí, es verdad que tenían diferencias anatómicas, luego vistos de cerca, importantes. Su cerebro era más grande, curiosamente, que el de los seres humanos, aunque no desarrollaron quizá tanta cantidad de conexiones neurológicas, sinapsis, que le permitieron al ser humano ser, digamos, entre comillas, más inteligente. Bueno, la inteligencia es muy relativa. Tenían la nariz más prominente, más ancha, porque estaban más acostumbrados a climas más fríos. Y las narices anchas lo que producen es una mejor refrigeración del aire, que es más calentamiento del aire que entra en el cerebro y, por lo tanto, protege mejor. El desarrollo podía ser un poquito más lento, quizás. Un niño de 7 años neandertal, a lo mejor, pues podía parecer todavía menos desarrollado que un niño de 7 años humano. Y lo que no sabemos exactamente es qué diferenció a esos sapiens que convivieron con los neandertales hace 35.000 años y para hacer que los sapiens sobreviviesen y se convirtiesen en nuestros ancestros, los abuelos y abuelas de todos nosotros, y los neandertales, como este niño, desapareciesen del planeta.
No nos diferenciamos tanto. He visto algunos comportamientos... Igual eran hasta mejores.
Algunas cosas de Neandertal seguro que podríamos echar de menos. Nosotros fuimos mejor adaptados, nuestros ancestros, mejor adaptados a vivir en las circunstancias en las que vivía Europa y el resto del planeta hace unas cuantas decenas de miles de años, y por eso nosotros sobrevivimos y estos primos cercanísimos dejaron de existir.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias.
Pasa buena tarde.
Chao. Hasta ahora. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Aquí uno de al lado de Infiesto. ¿Qué pasa, gelote? Esto... Mira, hoy se lo va a llevar el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián. ¿Eh? Cómo nos gusta escuchar a Gaby. Siempre se aprende. un huevo. Esta mañana se puso a dar clase en el Congreso. Es lo que tiene leer y ser un referente intelectual. Escucha.
La izquierda somos antipáticos. Hoy la izquierda es el límite, ahora no se ve tanto, pero de aquí a un mes se verá, es el límite al aire acondicionado. Y la derecha es una terraza de bar. ¿Pero qué es la libertad? ¿La libertad es poder hacer lo que quieres hacer? ¿O la libertad es poder ser lo que quieras ser? La izquierda necesita de conciencia y necesita de pensamiento.
Así que dices tú que la izquierda sois unos bordes, unos antipáticos. Hoy la izquierda es el límite entre el aire acondicionado y la derecha una terraza de bar. Y te preguntas, ¿qué es la libertad? ¿Poder hacer lo que quieras o hacer o poder ser lo que quieras ser? Vamos a ver, Gabriel, ¿por dónde empezamos? A ver, los hay que son bordes, sean de izquierdas o de derechas. Hasta hay nacionalistas, que es la antítesis a la izquierda, que son bordes, muy bordes. Pero no importa. Es oírte hablar y reconocer a un pensador, a alguien que ha leído un montón y que lo ha entendido. Porque hay que haber leído mucho para decir las cosas que tú dices. Hoy la izquierda es el límite al aire acondicionado y la derecha una terraza de bar. Es el Sartori de Santa Coloma, Gaby. Si es que Erasmo, Stuart Mill, Locke, Bentham, Simone de Beauvoir, Berlín, Bergson, son todos unos aficionados a tu lado, porque es que hay que ser un tipo muy culto y muy seguro de sí mismo para en una tribuna de un congreso preguntarse ¿qué es la libertad? Y dar dos opciones que ni son excluyentes ni son incompatibles y en el peor de los casos poco o nada tienen que ver con lo que es la libertad. Pero, como dices tú, la izquierda necesita de pensamiento. Pues ya sabes, rey, con perdón. Así que, por exigir pensamiento a la izquierda, después de demostrar qué es lo que le falta, el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Sala.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Este Madrid desespera. Ese es el problema también que tiene Xavi. No solo es lo mal que tú ves tu casa, sino que tú ves que al de enfrente ha ganado la Liga. Ha ganado la Supercopa de España. Está en la final de la Champions y es el gran favorito para ganar la final de la Champions. Estrena un estadio que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Así llegamos a las 8:10 de la tarde, 7:10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Seis hombres han sido detenidos por el asesinato de un joven ocurrido en marzo del año pasado en la calle Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán. Tanto los arrestados como la víctima eran miembros de los Trinitarios, pero parece que de facciones distintas. Esta es la única muerte ocurrida entre bandas juveniles en 2023. Danos más detalles. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Alex. Le partieron el corazón de una puñalada hace poco más de un año en la calle Bravo Murillo y este mes ha ingresado en prisión efectivamente el sexto de sus presuntos asesinos. Lo ha traído la policía detenido de Reino Unido, a donde había huido poco después del crimen. Todos varones, uno de ellos menor de edad el día del apuñalamiento. Fueron a por él. La víctima era de la banda de los Trinitarios, efectivamente, y por ello pensó la policía que sus verdugos serían los Dominican Don't Play. Pero no, fue un enfrentamiento entre facciones dentro del mismo grupo. Investigadora del grupo sexto de homicidios.
Se determinó que esa agresión se había producido entre miembros del mismo grupo, de los Trinitarios, de dos facciones, la de Cuatro Caminos, 4K, y La Ventilla, que llevaban enfrentados desde principios del año 2022.
Alex era un cuadro medio de los de La Ventilla y los agresores pertenecen a 4K. Hay imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede ver cómo la víctima es apuñalada y corre unos 60 metros antes de caer fulminada al suelo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento la reyerta que se ha producido en los alrededores del Santiago Bernabéu entre dos familias de feriantes. Los vecinos de la zona, la verdad, no ganan para sustos. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la 1 a su paso por Alcobendas en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Tenemos 20 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos nubosos este miércoles, se han ido despejando a medida que avanzaban las horas. Para mañana jueves se espera un tiempo más o menos parecido. Esta noche vamos a tener temperaturas en torno a los 10 grados y mañana las máximas van a subir algo más que estos días, hasta los 24.
COPE Madrid.
Estar informado.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos. Y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Está pensando en vender o alquilar su casa? Engel & Völkers es la inmobiliaria que necesita. Contamos con la mayor cartera de clientes nacionales e internacionales. Y solo en Madrid cerramos más de 1.500 operaciones en 2023. No espere más. Visite engelvölkers.com y solicite una valoración gratuita hoy mismo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para los vecinos de los alrededores del Santiago Bernabéu, la verdad es que está siendo una semana bastante movidita. Después de la fuga de gas que paralizó el Paseo de la Castellana en plena hora punta, hoy un pequeño incendio ha obligado a cortar durante varias horas el túnel de Azca. A estos incidentes se suma la multitudinaria reyerta que tuvo lugar anoche en la calle Padre Damián, frente al Colegio San Agustín, que estos días celebra las fiestas de Santa Rita. Una pelea entre dos familias de feriantes que se ha saldado, ojo, con 32 detenidos. Ana Presmanes.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso e incluso custodia a los heridos que están hospitalizados para evitar represalias. Los vecinos, padres del colegio y comerciantes no dan crédito. Llevan muchos años participando en las fiestas del Colegio San Agustín. María Ángeles trabaja en una lencería apenas a 50 metros. A ella no le pilló la batalla campal, pero cuando ha llegado esta mañana se ha encontrado con los cristales rotos.
Tenían barras de hierro, por lo visto, y machetes, porque ya vienen preparados, porque han cortado falanges. Y todo, que uno tiene una rafa que está en La Paz.
El Colegio San Agustín ha cancelado las atracciones, se han desmantelado todas esta misma mañana y también ha anulado de forma automática cualquier vinculación con la empresa suministradora. Las fiestas en honor a Santa Rita no se cancelan, van a continuar hasta el domingo con todas las actividades religiosas y lúdico-deportivas.
Y cada vez más gente opta por presentarse a unas oposiciones para mejorar sus condiciones laborales y conseguir más estabilidad, más salario. Pero el camino hasta lograr una plaza fija conlleva muchas horas de estudio y de preparación. Es una carrera de fondo que empieza por enterarse de los plazos para presentarse a la convocatoria, que no es fácil, la documentación a presentar o el temario. Para facilitar todo este proceso, el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha una herramienta para los que quieran presentarse a estos procesos de selección y así facilitarles la tarea. Belén Ibáñez.
A partir del mes de junio se abrirá una cuenta de WhatsApp donde se podrá recibir en tiempo real toda la información referente a las oposiciones. Pero además también podremos hacer una videollamada con un funcionario que podrá compartir su propia experiencia. Antonio Sánchez es el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Abren una videollamada, se conectan con el ciudadano directamente y le explican pues cuáles son las funciones de estas categorías en el ayuntamiento o cuál es la dificultad de los procesos selectivos o cuáles son los requerimientos que se exigen.
El ayuntamiento lanza muchas convocatorias que a veces se desconocen. Hay oposiciones para cubrir plazas de ingeniero o abogado, hasta de oficial de distintos oficios. De hecho, hay plazas que no se llegan a cubrir. Puedes informarte en Madrid Talento, en la página web del Ayuntamiento de Madrid.
Y esto es una buena noticia en los tiempos que corren. A partir del próximo curso, la Comunidad de Madrid va a introducir cambios en los contenidos que estudiarán los alumnos de secundaria. Concretamente, se van a incluir en la asignatura de Geografía e Historia y tendrán que ver con valores constitucionales, como ha detallado el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Estas materias estarán relacionadas con la Constitución de 1978, así como con la libertad y la igualdad ante la ley, la protección de la infancia, y adaptarán a cada edad temas como las bandas juveniles, las mafias, las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad, los delitos en las redes, el tráfico de personas, el narcotráfico y el crimen organizado, el suicidio y las autolesiones, la legítima defensa o la misión protectora del ejército y de la policía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación. Ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
The Avenue Select Real Estate, en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20, esquina con calle Jorge Juan. The Avenue, una nueva era en el sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.